Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa, Todo a Pulmón. ¿Por dónde? Vamos a ver si Jorge ya aprendió. Jorge, ¿por dónde?
Por Libertópolis.
¡Muy bien, George! ¡Qué bien! Te estás preparando porque hoy tenemos el segmento de la profe.
Sí. La seño para mí.
La seño MD. Recuerden, apreciables amigos, está con nosotros los días jueves. Así que prepárense de una vez, George, de una vez, por favor, compartámosles a los oyentes con carácter de urgencia el artículo de MD publicado ayer en República GT. Digo, porque si no, así todos lo tenemos bien leído, porque yo y a mí ya no me parece justo que solo tú y yo pasemos el examen, George. Yo pienso que nuestros oyentes también...
Yo estoy pensando de que debemos de hacer un segmento de Cajut con María Dolores.
Sí, el Cajut, María Dolores va a querer que nosotros también seamos parte del Cajut, y no sé, mucho sufrimiento para mí. Yo prefiero ser catedrática. Aunque yo sí les hago los jueves de Cajut a mis estudiantes. Pero bueno, amigos, antes de que entremos a comentarles las notas, que al final es seguimiento de lo que han sido las notas más importantes de los últimos días en nuestra Guatemala y en el resto del mundo, quiero agradecerles a los 9 liberhéroes, George, 9 liberhéroes que antes de que nos conectemos ya están compartiendo Todo a Pulmón. ¿Y quiénes son estos liberhéroes? Son Lucrecia de Sáenz, Paulo González Cardona, John Figueroa, Juan Carlos Ceballos Schaefer, Marleni Amores, José Calderón, Anabela Beltetón y Michelle Fernández, que por tercer día consecutivo, George, se gana el premio a la número 1.
Felicitaciones.
Felicitaciones, Michelle. ¿Y querés que te cuente una anécdota, George? ¿A quién conocimos Dagny y yo ayer?
¿No?
A Michelle Fernández, así es. Así que saludos, Michelle. Nos topamos mientras salimos a caminar con Dagny. Nos topamos con Michelle y que, como le decía yo a Michelle y se lo he dicho a tantos otros de los oyentes que casualmente nos hemos ido conociendo, Jorge, que es un gusto poder ponerle ya una cara a los nombres, porque a veces las fotos del que nosotros podemos ver de Facebook u otras, pues realmente no nos dicen quiénes son las personas. Y tanto para Dagny como para mí fue un gusto conocer a Michelle, particularmente a Dagny, que ya se le estaba regalando. Dagny.
Es una regaladota.
Eso precisamente dijo Michelle. Dagny, sos una regalada. Creo que la hemos socializado de mucho, porque bueno, está con gente buena, está bien. Pero Dagny cree que todo el mundo es su amigo, aún aquellos perros que le gruñen. Pero bueno, en fin, amigos, qué gusto estar con ustedes nuevamente para que comentemos los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. Y mientras veo, George, que se han ido conectando más, así que no los quiero dejar olvidados antes de que entremos, porque suele pasar. Una vez entramos a comentar las notas que tenemos que queremos reflexionar con nuestros oyentes, pues se nos va pasando el tiempo y olvidamos reconocerle a todos aquellos amigos que están dando con nosotros la más difícil de las batallas, porque sí, es la más difícil, es una batalla que nunca termina, que a veces se gana y otras se pierde, pero tenemos que tener siempre presente ese largo plazo, a dónde queremos llegar. Por eso nosotros constantemente les recordamos a los oyentes cuál es nuestra visión en Libertópolis. Y nuestra visión, el mundo en el que nosotros queremos vivir, es un mundo de personas libres, de personas responsables, que encuentran menos obstáculos en la búsqueda de su felicidad. un mundo donde podamos compartir, convivir e intercambiar, respetándonos mutuamente. Yo respeto su vida, su libertad y su propiedad, y usted respeta mi vida, mi libertad y mi propiedad. Y explicar cómo poder alcanzar esa visión, amigos, o acercarnos, sentir que estamos llegando a ese objetivo, es cansado, es de todos los días, implica un compromiso verdadero con estas ideas que nosotros hemos ido entendiendo, y al entenderlas y buscar los hechos en la realidad que sustentan esos juicios como verdaderos. Recuerden el valor de la verdad, o sea, el poder decir que tengo los pelos de la burra en la mano para decir de qué color es. O sea, que el juicio que voy a emitir es verdadero porque tengo la evidencia, y esa evidencia la he integrado de una forma lógica, correcta, a mi conocimiento de la realidad, que esa idea que yo sostengo, a partir de la cual voy a actuar, es verdadera. Y por eso voy a lograr alcanzar mis objetivos. Esto es arduo, es cansado y, repito, es de todos los días. Así que, Jorge, qué maravilla poder agradecerles a todos aquellos que se unen con nosotros a esta batalla de las ideas. Así que, antes de que les presente, además de recordarles que hoy tenemos el segmento de la profe, quiero agradecer ya son 22, a los 22 libereros que han compartido toda pulmón. Agradecerle a Susan Labañino, a Andrés Mustela, a Javier Ruiz, Gustavo Toc, Archie Hernández, Emanuel Barrientos Un y Estuardo Hernández, que puedo ver que ya se han unido a los libereros que yo ya había mencionado. Y voy a ir rápidamente con los que me han dejado mensajes en YouTube, en Twitter y también en el feed de Facebook Live. Y aquí parece que la luz se va y viene. Así que esperemos, Jorge, que nos alcance la luz de reserva que tenemos, la energía de reserva que tenemos.
Aquí en la ciudad se ha estado yendo y viniendo la energía eléctrica toda la mañana.
¿Por qué? ¿Qué está pasando?
No sé, pero
podemos tratar de averiguar. Y eso es del domingo, ¿te recordás? El domingo que estábamos trabajando aquí en Libertópolis, haciendo una importante planeación estratégica, que todos aquellos que somos verdaderos empresarios, que eso, por cierto, me va a llevar a un punto que quiero mencionar acerca de, yo no sé, Jorge, si es una confusión o es una mala intención del resto de medios, y digo el resto de medios, porque es en todos, de llamar al corrupto de Gustavo Alejos empresario. Gustavo Alejos no es empresario, pero ahorita voy a explicar yo por qué no es empresario. Pero antes de eso, pues bueno, de nuevo agradecerle a Michelle Fernández por haber compartido todo a pulmón, a Anabela Beltetón también. Anabela, muchísimas gracias por haber compartido. José Calderón, agradecerle los buenos deseos para Jorge y para mí para este día. Ingrid Recinos, buenas tardes, bienvenidos a escucharlos y enriquecer nuestros conocimientos. Claro, Ingrid, y dando esa importante batalla de las ideas. Sergio Ventura, otro de los liberhéroes que ha compartido todo a pulmón, así como Estuardo Hernández, Lucrecia de Sáenz, Lucrecia Rivera Molina, ¿será ese un, qué crees, un yes, que ya compartió George? ¿Tú qué decís? Bueno, vamos a asumir que es que ya compartió, gracias Lucrecia, como ya compartió también Rocío Quiroa Rabanales, Julio L. Ariza también compartió ya todo a pulmón, Shatsi Gutiérrez también, Paulo González, gracias por los saludos a los liberhéroes. Paulo González, que son también ustedes que comparten, por favor. José Calderón, a mí me llega 5 minutos después del inicio del programa el aviso de Facebook, pero ¿por qué, José? ¿Será porque José está hasta Nueva Orleans?
No.
Digo, ¿qué otra explicación le vas a dar?
que Facebook no lo hace inmediatamente.
Yo creo que hay que poner una queja en Facebook y entonces sí apoyemos la propuesta que tienen los burócratas de la Unión Europea, que le pongan más impuestos a Zuckerberg, que dicen, cóbrenme impuestos, está loco Zuckerberg.
Que los done.
Que los done, si él quiere. Que él,
si quiere pagar más impuestos.
Totalmente.
Que sea verdadero contribuyente, todos los demás somos tributarios.
Ahí Jorge ya vi que ya compartió el artículo de MD, espero que lo estén leyendo antes de el segmento de la profe, dice, no estaba enfermo, andaba de parranda, me imagino yo, ¿no? Andrés Mustela también, muchísimas gracias, qué maravilla, Michelle Fernández, el gusto fue todo mío, espero que se repita, así es, Michelle. Jaide R. Morales, saludos Jorge y M.Y. desde Odessa, Texas. Ya compartí, muy bien, Heidi. Saludos, Susan Alberto Oliveros, buenas tardes. Compartido también. Por ahí veo a José Díaz también, José ya, que ya José hace muchos años, ya no está en los controles.
Odessa, Texas me suena a un lugar que he visto en algunas de las películas esas de tornados.
Puede ser, no sé, George. No es el tipo de película que suelo ver yo.
En el corredor de los tornados.
Ok. Lorena Juárez de Rosales me cuenta que también ya compartió Pusher Barrios, feliz jueves para ti también. Y ahorita voy terminando. Luis Osorio, gracias por los saludos. Anabela Beltetón también reclama que la notificación se tarda. Pues bueno, hay que estar más atentos, digo, pero al final ustedes son los primeros todos, así que esa es una maravilla, por eso es que nosotros los reconocemos sin falta, como también reconocemos a Juan Godínez. Pero bueno, amigos, yo les decía, les había ofrecido que iba a procurar todos los días, creo que ya fallé ayer, porque fue un día un poco intenso, amigos, acá en nuestros, en Libertópolis, pero hoy vean lo que les traigo, porque esto también tiene que ver con la clase que me toca hoy con mis estudiantes, Jorge, que es ya la última hora, hoy discutimos la última hora de, ¿te recordás este documental que yo le he recomendado a los oyentes que lo vean, que se llama Heaven on Earth? Pues bueno, como tengo algunos generación Z que están un poco así también inclinados, como los millennials, hacia el socialismo, que con rasgos de capitalismo tal vez funciona, que eso es lo que es importante que de entender, y eso me lleva a recomendarles el artículo de Fritz Thomas de hoy. Buenísimo, las dos recomendaciones que tenemos para ustedes, además de la discusión que vamos a tener sobre el artículo de MD y mañana el de Jorge Jacobs, antes de que nos jalen otra vez las orejas, George, es el artículo de Fritz, que habla precisamente de estos 100 millones que aquí quedaron documentados en este libro que se llama el libro negro del comunismo. Entonces yo se lo quiero llevar a mis estudiantes porque este libro, cuyo subtítulo es Crímenes, Terror y Represión, escrito por Stéphane Courtois, Nicolas Verf, Jean-Louis Panet, Andrzej Pakowski, Karel Bartosek y Jean-Louis Margolin, resulta que fue el origen, y ellos lo cuentan, Jorge, el origen, Jorge lo ve y dice, ese me suena a mi libro, sí, porque es mi libro que me quedé, el libro de George que ahora compartimos, que como es comunista, hace más de una década que yo me lo quedé porque Jorge solo de adorno lo tenía.
Entonces dije, ese y otro, ese sí me recuerda.
¿Cuál fue el otro? ¿Cuál es el otro de tus libros que está entre los míos?
Uno que está autografiado de El pez en el agua de Vargas Llosa.
¿Sí? Eso yo creo que yo tengo el mío también autografiado. Pero ahorita después de la decepción de Vargas Llosa te lo devuelvo corriendo. Pero este sí no, George.
Esa me fue la primera vez, o sea, literalmente.
¿Cuándo vino a recibir el doctorado?
Sí, en el, ¿qué? 92. Fue la primera vez que yo puse un pie en el campus de la UFM, ¿ya? Y fue precisamente cuando él vino y me autografió ese libro.
Aquí vengan, solo porque no quiero, a ver, no quiero spoilers, pero en la sola introducción dicen una parte. No tenemos aquí el propósito de establecer, no se sabe qué macabra aritmética comparativa, qué contabilidad por partida doble del horror, qué jerarquía, ¿o qué jerarquía en la crueldad? Qué raro me sonó eso, lo leí bien. otra vez. No tenemos aquí el propósito de establecer, no se sabe qué macabra aritmética comparativa, qué contabilidad por partida doble del horror o qué jerarquía en la crueldad. Sin embargo, los hechos son testarudos, estas traducciones.
Los hechos pero se entiende el sentido.
Sí, se entiende. Yo tengo un amigo que escribe así. Yo creo que leyó este libro y pues se quedó con ciertos problemas de las traducciones. Pero bueno, los hechos son testarudos. Pero esto es lo duro. Y ponen de manifiesto que los regímenes comunistas cometieron crímenes que afectaron a alrededor de 100 millones de personas, contra unos 25 millones de personas aproximadamente el nazismo. Y la ironía de esto, apreciables oyentes, si ya me callo y pasamos a las notas, es que el socialismo hoy en boga, en particular entre los millennials más jóvenes, porque es ese grupo, no son los millennials mayores, son los millennials más jóvenes, que lamentablemente ignoran la realidad. Pero lo que quería mencionar es que esta, que fue una investigación de alrededor de una década, empezó con la idea de los autores, que eran simpatizantes, la mayoría de ellos, con las premisas comunistas y socialistas, como para callar a todos aquellos que hablaban de los muertos dentro de los regímenes comunistas. Y eso que aquí no incluyen a Cuba y los países latinoamericanos que tuvieron cercanía con esas ideas. No, ellos decían, aquí les vamos a callar la boca y les vamos a mostrar que es mentira lo que dicen. Y llegó un momento en el cual, realmente esta es una investigación inconclusa, porque llegó un momento en que simplemente dijeron, ya no queremos continuar, ya no aguantamos más tanto terror, tanto crimen y tanta muerte. Entonces hasta aquí llegamos, nuestro conteo son 100 millones de personas, pero pueden ser más, porque nosotros ya nos hartamos de ver tanta miseria que ha provocado el comunismo. Y recordemos que al final el comunismo es la última etapa soñada por Marx y Engels del socialismo. Hay que entender eso, ¿no? Entonces, en fin, como estaba en deuda yo con los oyentes que les interesa este tema, porque se quieren aprender más y quieren ejercer su propio juicio en el proceso de aprender, pues bueno, hoy es este el libro negro del comunismo, y la recomendación, por supuesto, de que lean la columna de Fritz Thomas y la de nuestro apreciado amigo Ramón Parellada, donde pues bien venimos a compartir, como ya nosotros lo hemos mencionado, el análisis que él hace de esa pésima ley de ONGs que se aprobó en el Congreso de la República la semana pasada. Y bueno, para ir terminando, ya mencioné brevemente, me falta explicar por qué, que me parece terrible que en todos los medios estén llamando a Gustavo Alejos empresario, porque ese no es un empresario. Cuando yo leía eso, Jorge, ayer y hoy por la mañana, decía, yo tengo que recordarles a los oyentes que yo, primero que todo, me considero empresaria, una orgullosa empresaria, sí, orgullosa empresaria. ¿Por qué? Porque nuestras empresas, más allá del tamaño que tenga o el capital con el cual contemos, es una empresa que no tiene ningún privilegio, que competimos con otras, y que si tenemos la audiencia que hoy tenemos, es porque nosotros hemos servido y hemos servido bien a nuestros clientes, ya sean a aquellos que nos ponen anuncios o a aquellos que eligen escucharnos, porque damos un buen servicio, un servicio auténtico, un servicio honesto, y tenemos una misión, que es dar esta batalla a las ideas por vivir algún día en esa sociedad que les hemos mencionado, que nos ha permitido ese aprecio y ese favor de miles de personas. Nos lo hemos ganado sin ningún privilegio, y día a día luchamos por alcanzar nuestros objetivos, y eso es lo que hace un empresario. Gustavo Alejos no es empresario, podrá tener sociedades anónimas, podrá tener compañías, pero él no es un empresario. Miren lo que está haciendo, tratando de comprar magistrados que venden el poder que van a tener, que por cierto, ese va a ser el tema que vamos a abordar con nuestro invitado vía telefónica, que es el licenciado Rodolfo Pérez Trabanino, en lo que respecta a si vale o no la pena comenzar de nuevo todo el proceso de selección de los candidatos a las cortes, tanto a los tribunales colegiados, porque el término correcto, Jorge, es tribunales colegiados, porque todos son tribunales colegiados, pero por ejemplo el Tribunal Supremo Electoral no es una corte. Las salas y cortes de apelaciones son cortes, Corte Suprema de Justicia, y el otro tribunal colegiado es la Corte de Constitucionalidad, que como sabemos deberá cambiar el año entrante. Ya no aguanto la hora de que haya pasado la Semana Santa del año 2021. Independientemente por los viajes que uno pueda tener planificado, todas las cosas, sorpresas y alegrías que nos traigan este año, pero qué más alegría pero vamos no, a tener a que pesar, cambie la Corte Constitucional. Sí,
a pesar de la CC que tenemos, hay que disfrutarse la vida y pienso disfrutármela todo el año que falta.
Of course.
Y más después, pero hay que disfrutarse ahorita. Por
supuesto, Jorge Jacob.
A pesar de la CC.
Así es, así es. Pero bueno, en fin, este señor Gustavo Lejos, no, ese es un oportunista corrupto que se aprovecha del sistema de incentivos perversos, el origen de nuestro problema, de los problemas que afrontamos en Guatemala, se aprovecha para acumular fortuna, que no es lo mismo que crear riqueza. Y lo que como se le debe llamar es como si quieren llámenlo privado de libertad, aunque bien libre que vivía, hasta una hamaca tenía y bar y no sé cuántas más, en el anexo del, ¿cómo se llamará ese? El hospitalito de la zona 2, que resulta que el otro que estaba también, tú sabes, Jorge, otro que también estaba en ese hospitalito, ay, pobrecitos, cómo están de malitos todos estos, es el ex candidato presidencial del ¿de cuál era? Del FRG, fue, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama este Pérez? Luis Fernando Pérez, así es. Él también, apreciables oyentes, resulta que estaba ahí recluido, muy enfermito, el pobre. Entonces, después de lo que ha pasado, el juzgado ordenó que lo trasladaran al Hospital General. ¿Tú crees que vaya a aguantar en el Hospital General?
Va a querer regresarse a la cárcel.
Quiero, pero va a andar ahí con moños, como también anda Gustavo Lejos. Yo a Matamoros no quiero, yo quiero que me lleven al Mariscal Zavala. Porque ya en el Mariscal Zavala ya es casi que una especie de condominio. Yo no sé cómo lo vamos a llamar. Pero bueno, en fin, apreciables amigos, queremos hoy obviamente hablar con ustedes de ya esa integración y esa selección de los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que ofrecen los diputados para la próxima semana. Por supuesto que hoy se espera que sí haya sesión, que por eso desde muy temprano habían policías alrededor del Congreso de la República para que los manifestantes que en contra de las ONGs, que se supone que Alejandro Yamatei, que anda muy feliz paseando por Shela, que no iba a permitir esas medidas. De hecho, George, sin embargo, según lo que han dicho...
Yo tengo una queja de uno de nuestros radioescuchas, que hoy hablé con él, y me dijo que el martes se pasó 4 horas entre el carro sin poder moverse ni para adelante ni para atrás por el bloqueo que hicieron ahí por la Roosevelt en el Trébol. Y dice que no, o sea, literalmente no se podía mover y tuvo que estar 4 horas dentro del carro.
Y encapuchados, que luego se supo que eran estudiantes de enfermería, sí. pero estaban encapuchados, que atravesaron buses. Se supone que una de las promesas de nuevo de campaña importantísimas, y nosotros lo tenemos aquí grabado, todo lo que nosotros estamos diciendo lo podemos comprobar. De el doctor Yamatei es que ya no iba a permitir eso. Pero bueno, en fin, por lo menos al Congreso de la República mandaron hoy policías para que no haya excusas y se lleve a cabo la sesión plenaria, porque además de eso se supone que están en sesión permanente, pero aquella tu sesión tan permanente, George, que ni siquiera las dos que solían tener los de la octava legislatura lo está teniendo la novena. En fin, bueno, amigos, eso es parte de
la novena en la novena.
En la novena, en la novena. Pero bueno, apreciables amigos, ¿qué más? Queremos también comentar algunas otras notas que espero que nos dé chance. No las voy a mencionar porque luego me siento mal porque digo, yo dije que iba a hablar de esto y ya no me dio ni chance. Entonces, vamos a ver cómo vamos avanzando con lo que ya les hemos presentado. Y solo me falta mencionarles quién nos va a acompañar en la conversación. En la conversación nos va a acompañar el licenciado Ignacio Andrade, con quien vamos a abordar el tema de la cancelación de los partidos políticos. Porque vaya, miren los dimes y diretes entre los miembros de la UNE, George, que ahora resulta que acusan. Ah, por cierto, que nosotros ayer diciendo es que Orlando Blanco no ha aparecido. Ya ayer ya apareció. Tal vez estaba escuchando todo a pulmón y dijo, ah, no, yo no le voy a dar gusto al Jacobs y a la Marta de Holanda. Yo ahorita voy a dirigir para que vean esta conferencia de prensa, para que vean que yo estoy totalmente en contra de la corrupción de la doñita, que es ella. ¿Quién fue? Carlos Barreda, creo que fue el que dijo. Ahorita ya los olvido porque hasta se parecen entre ellos. En fin, que dijo, es que la UNE la quieren cancelar porque eso es en lo que quedó Sandra Torres con su servil aliado, el registrador Leopoldo Guerra, porque ellos ya están trabajando en la formación de un nuevo partido y no quieren la competencia que nosotros en la UNE les daríamos. Total, que ya esto ya es una casi que telenovela, polinovela. ¿Cómo la llamaríamos? Polinovela.
Pero sí, así ha sido toda la vida.
La polinovela de Guatemala. Pero bueno, amigos, vamos.
Yo siempre digo el dicho del doctor de la Torre. No eres dull moment in Guatemala.
Ay, sí, tan lindo. Amo Guatemala, no cabe duda. Me encanta viajar, pero mi hogar, mi casa, está en Guatemala.
Y hoy en la nota tecnológica vamos a ver lo que Marta Yolanda vio. Para todos los demás que no podemos viajar así como ella.
Ay, total, yo no importo. Ay, Dios, cortándome las venas con pan sándwich. Mira lo que dice Archie Hernández. Archie es de los nuestros, George. Qué buena reflexión sobre el ser empresario, Marta Yolanda. No importa el tamaño de la empresa, qué bien se siente estar haciendo de poco en poco bien las cosas. Bendiciones a todos. Muchísimas gracias, Archie. Y con ese comentario nos vamos a la pausa para que en unos minutos, solo también les quiero agradecer a Shatsi Gutiérrez, Luis Pedro Abril, Eduardo Sisimit y Silvia Acu, que se comunican con nosotros por medio de YouTube. Amigos, sí, veamos. ¡Ay, qué alegre está Periscope! Pero por favor, manifiéstense. Pacíficamente, digo. Aquí se pueden manifestar pacíficamente para que los podamos saludar. Y mis amigos, hoy sí me han abandonado, mis amigos de Twitter. No entiendo. ¿Dónde están Verónica? ¿Dónde está Gabriela? ¿Dónde está Gerardo de la Riva? ¿O qué ha pasado ahora? En fin, bueno, apreciables oyentes, vamos a ir a una breve pausa y regresamos unos minutos ya en compañía de María Dolores Arias. Ojalá que eso nos permita llegar por lo menos a 50 veces ya compartido. Vamos 36 veces compartido ya nuestro programa. Así que conéctense porque viene mucha reflexión, mucha información y también cuestionamientos, porque nos debemos cuestionar, amigos. Regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos ya de regreso en todo pulmón y me pregunta, a ver, esta conversación la tenemos que compartir con los oyentes. Entra MD y ¿qué me preguntas? Hola, MD.
Hola, MD, este libro es tuyo. Y me llamó la atención porque es un libro muy, muy bueno.
El libro negro del comunismo.
Así es. Respuesta y mis ojos brillaron.
Y así es, yo dije, técnicamente sí. El derecho de dominio lo ejerzo yo desde hace como unos 15 años o más. Entonces M.D. se empezó a reír. Más aún, el que a duras penas lo tuvo un par de horas, tal vez, me dijo, toma, llévatelo, yo no tengo tiempo de leerlo y subrayarlo, y ya luego cuando yo tenga tiempo leo lo subrayado. No voy a decir quién es. Total, que desde hace
15 años... Total, yo no importo, dijo.
Está conmigo, ¿no?
Y cerró, total, no, yo no importo.
Tú sabes que no es el primer libro que me dice eso.
Por eso.
O sea, él siempre me dice, mira, ay, llévate mi libro ahí, me lo subrayas cuando tengo uno. Y yo, ay, qué emoción. Y voy y lo subrayo y todo, y luego hasta se le olvida pedirme el libro. Pero bueno, en fin, el punto es que aquí creo yo que ya la unión que hay entre este libro y yo ya es una unión de hecho. Porque más de 15 años de estar conmigo.
No, pero entonces, aquí respetamos la propiedad privada.
Saber, yo quiero saber no. qué opinan los abogados.
Pero respetamos la
propiedad. Ahora salió defendiendo el concepto ese del derecho de dominio.
Derecho adquirido.
No, me asustes.
Bueno, al final,
no me asustes.
Propietario de algo es aquel que tiene el derecho de dominio. Sí.
No.
Pero cuando quieran tenemos esa discusión.
Tengamos esa discusión.
Ser propietario.
O sea, que
implica...
tienes razón con la ley de extinción de dominio.
No.
Pero entonces, ¿qué pasa con alguien que no utiliza?
Te están quitando injustamente tu derecho
a dominio. ¿A qué te refieres? Primero definamos, ¿a qué te refieres con derecho de dominio?
Propiedad es que yo...
No. A ver. Derecho de dominio. Primero quiero entender eso.
Es que si me dejan hablar.
No, el derecho de dominio.
¿Qué es esto? Esta seño. Si así trata a sus estudiantes, ¿cómo puede ser esto posible?
Tachín.
Y hoy que es el día de la marimba. Está bien, MD. No,
pero hoy es el día de
los marimbas, marcha.
El día de los gatos también.
Al día de los gatos, hay día de los gatos.
Sí.
La gran. Entonces, Anabela, están celebrando con Manila y la Bianca.
Va.
Pero bueno, regresando otra vez al punto:
derecho de dominio.
¿Qué te hace ser tu propietario de algo? Y voy a... Es que no quiero hacer un spoiler de la rebelión de Atlas, pero lo voy a tener que hacer. Es un
pequeño está. Spoiler. Miren cómo le doblamos el brazo aquí.
¿Qué pasa?
No lo digas.
¿Qué pasa cuando hay un personaje, no voy a decir quién, muy inteligente, muy trabajador, self-made man, que después de años de esfuerzo mental y de trabajo y de inversión, logra crear un bien fabuloso que fue cuestionado por la mayoría, hasta que el gobierno pues no le quedó de otra que darse cuenta de que era de él, que era sí era bueno, pero no les interesaba que ese bien estuviera en el mercado, porque era bueno. Imagínense esa
porque iba a desplazar trabajos,
esa contradicción. Entonces le van y le ofrecen, uno de los representantes del gobierno, les ofrece cualquier cantidad de cosas al creador de ese bien. Entonces, él le exigían que lo diera, ¿para qué? Para que ellos decidieran, el gobierno que estaba, entre comillas, comprando los derechos de uso, decidieran sobre el bien. En resumidas cuentas, al final, él les dice que no, más aún les dice, si quieren me lo quitan, pero si yo ya no voy a decidir sobre lo que es mío, ¿por qué puedo yo seguir diciendo que eso es mío? Y eso sucede también con unas leyes, ya te vas recordándome de unas leyes según las cuales hasta llega un amigo de él, dizque amigo, porque no era muy amigo, y sacan unas leyes donde una persona no puede hacer... una simplificación, no puede tener un montón de empresas, literalmente, y mucho menos si son dentro de la misma actividad. No puede tener, además de eso, no puede ser dueño de toda la cadena de producción de una de un bien o de algo. Entonces, tiene que, a puro tubo, vender simbólicamente lo que es suyo. Entonces, llega un disque amigo de él y dice, no te preocupes, yo te lo voy a estar cuidando. Yo te lo voy a estar cuidando mientras tú vas a tener un precio especial y todo el rollo, pero pues ni modo, es la ley. Entonces, antes de que se lo quedara otro, me lo voy a quedar yo. ¿Okay? Entonces viene este, ¿y qué le dice el protagonista? Le dice, no, me vas a cobrar lo mismo que le vas a cobrar a los otros. Porque ya esa compañía, si tú vas a decidir sobre la compañía, ya la compañía ya no es mía. Entonces, bueno, todo este largo, todo este, por supuesto, yo soy respetuosa de la propiedad, yo seguiré cuidando el libro de George.
Es que eso es lo que eso es.
Yo seguiré cuidando el libro de George para que cuando George lo quiera leer, me lo pida.
Va, pero es que ese fue el punto de controversia.
Pero el punto.
El punto de controversia es que al final está prestado.
No, pero al final. Lo que yo quiero decir.
Mira el mensaje que te mandó José Calderón.
Al final, está prestado.
El pobre le estoy dando el montón de spoilers. Pero bueno, el punto al final, lo que yo quiero llegar, es ajá. que el que te hace, lo que te hace a ti saber que tú sos dueño, que sos propietario de un bien.
Porque puedes disponer.
Es que tú dispones sobre ese
efectivamente.
Bien. Eso es el derecho de
como,
dominio.
Como
decidir
Estuardo,
sobre
perdón,
el bien.
Perdón, aquí me equivoqué. Como Jorge dispuso prestártelo.
Regalármelo.
Ah, eso es diferente. Okay.
¿A qué horas pasamos de esa?
Eso ya cambia todo. Porque ahí hay una.
Mejor ni lo hubiera traído hoy.
Porque ahí hay un traspaso de dominio, tienes razón.
No, por supuesto, yo estoy bromeando, apreciando los oyentes.
Pero ¿verdad que me lo regalaste?
George, toma tu libro aquí enfrente de todos. Dios.
Lo podés seguir usufructuando.
Ah, gracias, George. Gracias. Todo esto quedó ya claro.
Todo esto para explicar que está prestado.
Bueno, después de esta digresión común, no fue solo mía, sino fue digresión de todos los presentes.
Por este libro negro del comunismo que me brillaron los ojos.
María Dolores, yo lo voy a mejor poner de este lado, va. Y en medio de George mío, porque ya...
Ya no tres sé, es demasiado.
De repente ya no confío mucho en MD.
Ya tres es demasiada usufructo.
Bueno, MD, pues, adelante.
Ayer...
No me cabe ahí, así que lo voy a dejar acá, pero me voy a apoyar en él.
Ayer publiqué mi artículo en República GT en el cual hablo acerca de la conferencia de prensa que se dio precisamente el día anterior con respecto a la investigación en un caso que ahora se le llama o que se le nombra comisiones paralelas. Y entonces inicio con este artículo, el título se llama No estaba enfermo, andaba de y puntos suspensivos para que... Porque
andaba de parranda.
De parranda, andaba de evadido, andaba de confabulador, andaba de qué, y esto se tiene que demostrar. Y
ya
ahí voy.
Los mensajes de José Calderón.
¿Qué dijo?
Dice: Marta Yolanda, nueva dirigente de Codeca. Entrega el libro, muchachita. Bueno, José, ya tú hasta estás de testigo también de que a Jorge me dijo que lo siga usufructuando. Porque yo sí le estoy sacando el jugo, pues. Por supuesto que reconozco que es de George, ni modo. Ya voy a comprar el mío digital, pero es que a mí me gustan los libros así, ¿no?
A mí también.
Así que alguien venga y me diga, ¡oh! ¿Leíste ese libro? ¡Sí! Bueno, perdón, MD, sigamos,
no,
que
no, quién andaba no, no sucede eso en el Kindle, ¿no?
Así es, y no, no te lo pueden firmar, no. Tampoco. Bueno, entonces, inicio de mi artículo de No estaba enfermo, andaba de, hablando acerca de que es evidente que el proceso de renovación de jueces y magistrados del organismo judicial no funciona, que puede ser influenciable por cualquiera con el poder suficiente. Los incentivos para quienes desean permanecer en el OJ son perversos. Sin embargo, ¿esto se solucionaría suspendiendo el actual proceso? ¿Hay suficiente evidencia para afirmar que está viciado por la influencia de uno de estos operadores? En la conferencia de prensa de Juan Francisco Sandoval, titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, se dio a conocer este caso que llamaron comisiones paralelas, en el cual se detuvo al señor Gustavo Alejos, acusado de evasión. Durante este proceso para documentar que el señor Alejos no estaba enfermo y que tampoco tenía custodia, pues,
andaba en la maca.
Exacto. También se documentaron las posibles reuniones de Alejos con diferentes personas relacionadas con el proceso de elección de magistrados y jueces. Ahora bien, estas reuniones o estas aparentes reuniones, pues incluyen desde integrantes de la actual junta directiva en el Congreso, integrantes de la comisión postuladora, candidatos a magistrados y a jueces, entre otros. Una de las hipótesis es que efectivamente se concertaron reuniones en el anexo del hospital para tratar temas relacionados con las elecciones de jueces y magistrados. Otra es que no hubo tales reuniones y que las razones de los señalados para estar en ese hospital son tan diversas como visitas a clientes o que utilizaban el hospital como dormitorio. Sin el ánimo de defender a nadie, y aquí quiero remarcarlo, sin el ánimo de defender a nadie, solo al debido proceso, la presunción de inocencia prevalece hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, que estas personas no solo se reunieron con Alejos, sino que además existan pruebas, más allá de la duda razonable, sobre su participación, confabulación o asociación para influir en la elección de magistrados y jueces. ¿Tendrá la FESI elementos suficientes para acusarlos? ¿Se habrán apresurado en dar a conocer el caso? ¿Existirán grabaciones o documentos de dichas reuniones más allá de lo que podría considerarse circunstancial? Es importante para todos que estas investigaciones que está llevando a cabo el MP no solo demuestren, como lo han estado, pues como aparentemente parece, que el señor Alejos está sano o al menos no necesita hospitalización. Segundo.
Sí, porque no lo pasaron en camilla al otro lado.
Efectivamente, entonces el señor se encuentra sano.
Era una farsa eso que llegó.
Y por consiguiente, su solicitud de atención hospitalaria es fraudulenta, sino que además una investigación del por qué no contaba, por ejemplo, con elementos de o custodios del sistema penitenciario desobedeciendo una orden judicial. Pero también se debe comprobar que hubo confabulación o no entre estos personajes. Es importante, además, tener muy claro que estos solo son los síntomas de un sistema de renovación del OJ que no funciona. Que los operadores políticos han existido y seguirán existiendo mientras el incentivo siga siendo igual de perverso. Que tan solo cambiarán de nombre aquellos que busquen sacar provecho en esta fisura del sistema. Mientras los magistrados y los jueces le deban su puesto y la renovación del mismo a políticos, es muy difícil que esto no se politice. Mientras el proceso de nominación dependa de grupos influenciables y no de desempeño del aspirante, será muy difícil evitar que se aprovechen esas fisuras, por muy pequeñas o grandes que sean. Poco podrán hacer las honrosas excepciones en las comisiones para contener el daño, y cada vez serán los menos a quienes les interese integrar las cortes. Ahora bien, regreso al tema de las investigaciones. Es importante tener claro si hay suficiente evidencia para afirmar qué tan viciado está el proceso y si se va a lograr algo, porque se ha hablado de suspender el actual proceso. Sin duda habrá personas rescatables en las comisiones de postulación que han tratado de contener los daños. ¿Qué tanto lo habrán logrado? No lo sabemos. Habrá también suficientes diputados dispuestos a contener los daños en esta elección de jueces y magistrados. ¿Estarán dispuestos un número suficiente de diputados a asumir el costo político de impulsar reformas que mejoren el organismo judicial? ¿Cuál de estas bancadas o estos diputados van a abanderar o van a encabezar una transparencia en este proceso de elección? Mientras esto concluye en la FESI, la pregunta que le diría es, ¿cuál sería su hipótesis si no andaba enfermo Gustavo Alejos?
Bueno, más adelante vamos, MD, precisamente en el siguiente segmento vamos a conversar con el licenciado Pérez Trabanino acerca de si es o no conveniente, porque hemos escuchado a Raimundo y todo el mundo rasgándose las vestiduras y que empiece de nuevo y que qué barbaridad y que qué viciado y que yo considero que hay un montón de voces oportunistas en este momento que quieren congraciarse con la opinión de la mayoría.
Justo.
Me explico, en el sentido de que la mayoría está indignada y reacciona de una forma emotiva. Sí, total, ya nos hemos atrasado 4 meses, 1 mes más, 2, 3, 4, 5, 1 año, ¿qué importa? Ya, no importa, lo que queremos es que entre fulanito y sutanita en el listado de la Corte Suprema de Justicia. Y hasta que fulanito y sutanita entren, yo me voy a seguir oponiendo y voy a decir que todo está viciado y que todo está pésimo y que se deben de repetir las cosas. Entonces, en lo particular, y sé que me estoy llevando a algunos que, pues, con el tiempo uno se va decepcionando de personas que va descubriendo que realmente son unos farsantes y unos oportunistas y no actúan en base a principios, que te has ido topando con eso. Es el discurso, a ver, ¿qué es ahorita? ¡Oh! Esto lo que debo decir, yo soy el líder anticorrupción. Entonces, aquí está el corrupto, que considero que es un corrupto terrible, y yo sí poniendo en el contexto general de toda la información que tenemos de Gustavo Alejos, primero que todo, estaba mal lo que él estaba haciendo. No estaba hospitalizado, mintió para que lo sacaran, tenía hasta un anexo privado, un su depa, dirían los compatriotas de MD mexicano, al lado con su con bar, con, o sea, con todas las comunidades que tienen algunos en las cárceles también.
También.
Entonces, que estaba él así, como que si nada, la CIA, ¿cuál CIA? Ruedas, ay, sí, mano, eso solo era el parte del show. Este tipo que hemos
como escuchado, aquel que llegaron a juramentar.
Sí, hemos
ahorita
escuchado.
Ahorita en la diputada.
Que hemos escuchado, Melgar Padilla, uh-huh. Hemos escuchado audios de él terribles, donde, ay, sí, mi doña, mi ceñito, mi Sandrita, usted no se preocupe, mire usted, pero 40 millones nos va a dar. Ay, sí, y ese es apenas el principio. Ya podemos, con imaginar la información que nosotros tenemos de Gustavo Alejos, María Dolores, ya podemos emitir un juicio de valor acerca de qué tipo de persona es este señor. Entonces, que los haya invitado, ¡ay, qué casualidad! Pura casualidad que la mayoría son candidatos a magistrados. No, pero son mis grandes cuates del alma. Fuimos al colegio juntos. Ay, sí, tenemos diferentes edades, pero lo que pasa es que algunos son mis compañeros en el colegio, otros en la prepa, otros dirían también los compatriotas de MD, y luego en la universidad, y luego tomamos algún curso en la AGG o en cualquier otro lado, entonces somos compañeritos de aula. Entonces, como saben que estoy enfermito, me vienen a visitar. Solo es pura casualidad que la mayoría son magistrados y diputados. Entonces, ¿a qué me refiero yo, okay, María Dolores?
Pero aquí hay dos cosas que hay que separar muy importantes.
El punto que yo quiero decir es, ajá, ahorita es pecar de ingenuos el pensar que iban a visitar al enfermito estos señores.
Estoy de acuerdo. Te puedes formar un juicio de valor.
Y eso es lo que yo estoy haciendo, porque creo que es lo que la gente busca de nosotros.
Estoy de acuerdo. Pero también hay que ser muy claros que eso no es válido o no funciona si los vas a acusar en un juicio. O sea, porque esto para mí sigue siendo circunstancial. O sea, puedo decir, mientras no tenga los pelos de la burra. Y es por eso que muchas investigaciones en otros países se tardan mucho, porque están buscando cómo obtener esa información de que no haya forma de decir, mire, yo llegué ahí porque es mi cuate, pero ser cuate no es un delito.
Ser cuate de un acusado. A ver,
exacto. Quiero regresar. No, yo lo entiendo, pero en términos judiciales, Marta Yolanda, tú no puedes acusar y lo hemos dicho.
Y voy a regresar.
Y lo hemos dicho, o sea, con los colaboradores eficaces que... Sí. Que si no hay una prueba, pueden decir cualquier cosa.
Pero puedo regresar, porque para mí ya no hay ninguna duda razonable. El señor estaba intentando comprar algo que estos...
Pero se tiene que demostrar.
Yo pienso que ya hay suficiente evidencia que la demuestra.
Yo pienso que no.
Yo pienso que sí hay suficiente evidencia que lo demuestra, y que, de nuevo, las cosas siempre hay que ponerlas en el contexto. Y a ver, déjame terminar, porque yo te respeto a ti. No,
lo que quiero es que quiero que quede dos puntos. Una cosa es el juicio de valor. Yo sí creo que estaba haciendo eso. Y yo lo que espero es que hayan suficientes pruebas para que se pueda condenar. Pero no con las que hay se pueda condenar a alguien.
Yo pienso que ya hoy hay suficiente evidencia. Y si la pones dentro de todo el contexto, que es como se deben de analizar las cosas, que puede llevar a tomar una decisión sin duda razonable.
¿A un juez?
Respetando el debido proceso. Esa es mi opinión.
Yo considero
que no. Porque pienso que esto tú no lo puedes ver al margen.
¿Qué pasa?
Del asunto. Me explico, si fuera otra persona, vaya, si el enfermito hubiera sido Jorge y lo van a visitar todos estos mismos personajes, y resulta que vienen, miren, Jorge Jacobs estaba queriendo influir la elección. Lo vienen a visitar, yo digo, no, por favor,
sí.
O sea, ¿dónde están los audios? ¿Y cómo los va a influir?
Exacto.
Pues por medio de Libertópolis yo voy a avisar. Pero de nuevo, es que tú no puedes sacar del contexto a la persona.
Lo entiendo.
Me explico. Entonces, Jorge Jacobs es una persona muy diferente a Gustavo Alejos.
Pero está la presunción de inocencia.
Entonces, de nuevo, pero respetando el debido proceso, en mi opinión, y aunque sea la única que lo sostenga, en mi opinión, por supuesto que se tiene que llevar a juicio, pero considero que con la evidencia que ya han hecho pública, ya hay suficiente evidencia que prueba que él estaba intentando comprar algo que otros querían vender. Que también hay que señalar a este punto, porque al fin, la única forma de acabar con lacras, como como Gustavo Alejos o como cualquier otro, es acabando con lo que van a comprar. ¿Qué es lo que esta gente busca comprar? Busca comprar poder discrecional, poder arbitrario.
Estoy de acuerdo.
Para gobernar.
Entonces, en eso estamos de acuerdo.
Hay que acabar con lo que ellos están comprando y lo que otros quieren vender. Entonces, ya en ese punto, luego en el otro punto, en el que ahí sí voy a yo coincidir contigo, MD, es que una vez el sistema no cambie, y eso ya lo va a explicar con más detalle nuestro invitado, licenciado Pérez Trabanino, más adelante, una vez el sistema de elección, y ahorita no se puede cambiar el sistema de elección, sea el mismo, siempre va a haber un pero. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso que se debe de hacer ahorita para rescatar esta elección? Sacar el listado de las 20 personas que se reunieron con Gustavo Alejos y a los que han presentado para ser ya dentro de los cuales deben de elegir los diputados. Entonces, lo que se debe hacer es que todo aquel, si llegó a la lista final, por lo menos en la lista de la Corte Suprema de Justicia, creo que no entró ninguno. Hay que ver con más detalle, creo que uno entró. Y hay otro dato interesante, ustedes saben que...
Pero entonces ahí no se caería tu hipótesis.
Permíteme. 20 de los que están ya entre los 26 finalistas para la Corte de Suprema de Justicia, 20 de esos también están en el listado para las Cortes de Apelaciones.
No su debería, plan B.
O sea, tienen su plan B, si no quedo como magistrado del...
Es ahí donde te das cuenta, Luis, no. Justicia. Es ahí donde te das cuenta que esto ya pues no funciona.
Por supuesto que este sistema no funciona. Yo no estoy defendiendo por eso,
entonces,
este sistema.
Yo creo que estamos de acuerdo en muchas cosas, excepto en el tema judicial.
¿Crees que todavía no hay suficiente evidencia para condenarlo?
Creo,
yo sí creo que sí ya hay suficiente evidencia. Yo creo que
judicialmente.
O sea, yo sí creo y sí considero que estaba buscando influir en las cortes, en las elecciones de las cortes. Claro que estaba buscando influir. Ahora, que lo demuestren. Y lo que estoy diciendo es que se demuestre de forma clara y contundente, que no haya lugar a dudas. Y pero entonces es por eso
con
que
la
muchos...
evidencia que yo ya he visto, si yo fuera la juez, lo condeno.
Va.
Con la evidencia que tú has visto, tú no lo condenas. Con la evidencia que José Calderón ha visto, él tampoco lo condena. Veo, no he leído su mensaje, pero entiendo que
entonces,
va por ese camino.
Yo a lo que voy es...
Jorge, yo creo que...
No quiere decir
no
nada.
No quiere decir nada, pero puede decir. Adelante, George. Digo, que lo diga.
Pues no, yo sí considero de que... Primero, para principiar, desconocemos realmente cuáles son las evidencias que tiene el Ministerio Público.
Claro. por eso conocemos.
Sí, conocemos
lo que conocemos, lo que presentó.
Sí.
Y yo digo, con lo que se presentó, para mí... hace falta más investigación.
Sí, porque ahí básicamente, o sea, entraron todos, o sea, lo que sí se puede, de lo que sí se lo puede...
a tomar el té con Gustavo pues, Alejos.
Pues entraron a reunirse con Gustavo Alejos, eso sí lo puedes demostrar, pero ¿qué hicieron? ¿Qué hablaron? ¿Y qué negociaron?
Es que eso es
lo que no se puede demostrar solo con esos videos de que entran ahí. Lo que sí se puede demostrar fehacientemente es de que violó los términos de la libertad condicional, ¿qué?
Del permiso que le dieron para estar en un hospital, estamos de acuerdo.
Sí.
Por así decirlo,
eso
que no
sí
recuerdo.
Se puede demostrar fehacientemente. Total. Ahí no hay ninguna duda.
O sea, sí, es claro que cometió el delito de evasión.
Sí. Pero ¿de qué negociaron? No tenemos la evidencia.
Es por eso que yo lo que digo es, bueno, hace falta más investigación pensando, y me puse a pensar que esto podría suceder.
Me encanta que esto suceda para que vean que no siempre estamos de acuerdo, porque yo sigo creyendo que el contexto es mayor, que el contexto
pero es
solo
por ejemplo,
la prueba de esto, sino que no puedes descartar que de
me hace pensar en el caso de, por ejemplo, de Mario Estrada. Mario Estrada, cuando lo detuvieron es porque tenían grabaciones, tenían información, tenían incluso, me imagino que rastrearon el dinero, hicieron muchas cosas para poder identificar, a poder tener pruebas contundentes. Otro de los casos que me puse a pensar que se les llevó tiempo, y uno dice, ¿y por qué hasta ahora sale si están hablando del mundial de hace 2-3 mundiales? Y sale hasta ahora, es porque ya tenían las evidencias para poder atrapar a todas estas personas que habían confabulado en el tema de creo que eran las elecciones de las sedes en los mundiales, cuando fue el escándalo este de FIFA. Entonces, yo, y lo digo en mi artículo, yo espero por el bien de todos, es importante para todos que el MP sea exitoso en sus investigaciones.
Así es, y tenemos, hemos generado, y eso también me encanta, un montón de discusión entre nuestros oyentes. Y de nuevo, me encanta que no coincidamos, me encanta estar en minoría también, aunque Jorge al final como que dijo, sí y no, sí no, a uno y no a otro.
No, yo dije que sí hay suficiente evidencia para comprobar que
por eso,
él no,
que él violó,
que él violó, sí,
que lo violó su permiso.
Violó, sí, violó su permiso, eso no cabe ninguna duda. Pero de que haya hecho esa violación para negociar y que se tengan pruebas de que estaban negociando el tráfico de influencias, lo podemos inferir, eso sí. O sea, ahí sin,
o sea, no, podemos emitir ese juicio de valor.
No tengo la menor duda de que eso era lo que estaba haciendo. Pero eso es muy distinto a llegar a un tribunal y decir, mira, estas son las pruebas de lo que estaba haciendo y estos fueron los resultados, y entonces, con base en eso, condénelo. Pero eso, por lo menos de lo que pasaron en la conferencia de prensa, no vi que hubiese suficientes evidencias, porque incluso ni siquiera tenían lo de los, ni siquiera pudieron entrar al celular, ¿no? Por ejemplo, me imagino que ahorita sí ya van a poder encontrar las conversaciones, ¿no?
Posiblemente en
más
el celular ahí encuentren más
estar
cosas.
En desacuerdo.
Y entonces yo lo que, mi punto es, hay que, tiene que haber más investigación, yo espero que sí haya más elementos.
Porque pienso que a pesar de que compartimos principios, uh-huh, y sobre los mismos principios, Y los tres siendo defensores del debido proceso, por lo menos lo que yo he visto, y poniéndolo entre el contexto, no lo voy a repetir, claro, yo sigo sosteniendo lo que dije, o sea, que iban a tomar el té o echarse un traguito con él porque estaban preocupados por su salud, lo dudo. Entonces,
pero sí, no,
su
pero es que
estamos todos de acuerdo.
En eso estamos de acuerdo.
Pero es que ustedes ni siquiera me dejan terminar, va. Okay,
es okay, que en eso estamos de acuerdo.
Bájale, tranquilos. Solo quiero terminar.
Pero es que termina.
Pero no me dejas decirme.
No, es que ya había estabas agarrando tu libro. Entonces
solo,
dije, ya se
no,
va.
Solo, yo no me voy. Solo no digo que no estoy de acuerdo con ustedes dos y los dos brincan.
No.
Por favor.
No.
Y no se preocupen que la mayoría de los oyentes están con ustedes.
¿En qué no estamos de acuerdo, Emelie?
No sé, pero yo...
Ah, yo sí sé.
Yo estoy diciendo... A ver,
yo sí sé que estamos, ver, en qué no estamos de acuerdo.
Tranquilos, que yo sé que estoy sola en esta batalla.
¡Tachín! ¡Tachín!
¡Me encanta!
Va,
me encanta.
Pero ¿en qué no estamos de acuerdo?
A ver, no estamos de acuerdo en que según ustedes, con la evidencia que hay, no se le puede condenar de tráfico de influencias.
Ok.
¿Eso estamos en lo correcto?
Estamos de acuerdo. Sí.
Va. Sí. Entonces...
Ya, nos pusimos de acuerdo en el desacuerdo.
Ya nos pusimos de acuerdo en el desacuerdo.
Eso es fabuloso.
Ok. Yo, porque lo voy a poner dentro del contexto total, por supuesto que esto lo tiene que decidir un juez y ya miraremos qué sucede cuando se presenten todas las evidencias que dicen que tienen. Que por ahí me han contado que existen audios.
Ojalá.
Entonces,
ojalá.
Si hay audios, pues bueno, ya,
eso ya
relax
es
y todo.
Ojalá.
Pero bueno, en fin, el punto es que no hay que falsear la realidad y regresemos otra vez al tema que consideramos lo importante y en lo que sí voy a coincidir, creo yo aquí, por lo menos con MD, no sé con Jorge, pero voy a coincidir con MD, que es absurdo dentro del mismo sistema, que estoy de acuerdo con un oyente que dijo que nunca ha funcionado totalmente, porque es un sistema de incentivos perversos y hay que conocer el origen de ese sistema de incentivos perversos. Ya luego les voy a leer el comentario, que ahorita repetir el proceso es absurdo. Y de nuevo, veamos, a ver, Jorge, tenés ahí la lista de los 26 de la Corte Suprema de Justicia.
Sí.
¿Hay dentro de eso alguno de los 20 que hay evidencia que se reunieron con y que han confirmado que sí?
No sé, porque tendría que comparar las dos listas, lo cual no lo he hecho.
Ah, pero has tenido tiempo de hacerlo, George.
¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo?
¿Qué te pasa, Jorge? Hace
algo. A ver si te pones filizos.
Pero hagámoslo, eso es fácil. Eso es facilísimo.
Ahora, ya les digo ahora M.Y., mientras se hace eso, un tema que también es muy relevante es entender cuáles son las reformas que van a mejorar el sistema, porque también va a haber mucho oportunismo en esto. Y se va a perder de vista el objetivo, que es mejorar el sistema de justicia.
Me acabo de dar cuenta de una cosa. MD ya dijo que este libro es mío. Yo vi que agarraste tu libro, dijo.
Ajá.
Tu libro prestado.
Es que es muy largo tu libro prestado. Entonces, uno es el entender cuáles son las reformas que realmente van a... Creo que ahí también es un reto para la ciudadanía entender cuáles son esas reformas, sin perder de vista que el objetivo es mejorar el sistema de justicia. Y el otro que tú lo mencionaste, que me parece muy bueno que lo hayas remarcado, Marta Yolanda, es el tema del concepto de empresario. Y que no permitamos que se llene de basura ese concepto, porque esto demerita la labor empresarial, demerita todos esos riesgos y todo eso que implica ser empresario, y que los emprendedores aspiran a llegar a ser empresarios. Entonces, creo que, o al menos un emprendedor exitoso aspiraría a ser un empresario, y creo que sí hay que rescatar estos conceptos para no tragarnos los lenguajes, el lenguaje atolitario.
Bueno, vamos a... Te leo con quienes se reunió. Sí, George, lo tenés ahí a la mano. Vamos a ver.
Con la listado. Lista, pero es la lista de 20, no la de los 26.
El de los 20, no. Ah, okay. Yo voy a leer con quienes se reunió, como lo hice ayer, con quienes se reunió Alejos. Uh-huh. Y Jorge va a ir viendo si están entre los que quedaron entre los 26.
Ni que fuera computadora.
Bueno,
por lo menos de la Corte George. Suprema.
Sofía Hernández, vicepresidenta del Congreso.
Ella no está.
Denis Billy Herrera Arita, comisionado de la postuladora. Helen Alexandra Axip Canel, diputada de Viva, que su papá quiere ser magistrado. Está el papá de ella, tendría que ser alguien de apellido Axip. ¿Hay alguno de apellido Axip dentro de los 26? Porque solo podemos ver Corte Suprema de Justicia, pues no vamos a poder ver Corte de Apelaciones.
Imagínate, ese es otro de los problemas.
Va. De ahí, o por lo menos lo podríamos hacer, pero con un poquito más de tiempo. Norma Patricia Mérida Maldonado, ex candidata a alcaldesa.
No, es que yo voy adelantado en la lista.
Romeo Monterrosa, comisionado, que ha reconocido que sí lo hizo, que él son grandes cuates, uh-huh, y que lo ha visitado un montón de veces.
Creo que se queda a dormir ahí.
Él sí, de una vez, él va a tomar el té o echarse las cervecitas. Estuardo Gálvez, ahí José Roberto Alvarado Villagrán.
No.
María Eugenia Castellanos Cruz, Alan Castro Tejada, Heidi Pamela Delgado, Juan Carlos Godínez, Carlos Humberto Rivera Carrillo.
Él sí está aquí en...
Carlos Humberto Rivera Carrillo sí está. Sí. De entrada habría que ya inmediatamente, ipso facto, sacarlo de los diputados. Ya lo deberían de tener en cuenta, que no lo deberían de contemplar. Pero tienen que elegir
a 13
magistrados y hay 26. O sea, se puede eliminar a este señor Carlos Humberto Rivera Carrillo. Gilda Janet González Donado. George.
No.
Y ella cabal era postulante para optar a una magistratura de la Corte Suprema de Justicia.
Entonces no le funcionó los
tráficos de influencias. No le funcionó. Y aquí entre el listado que tengo ya no hay más magistrados. Entonces encontramos uno.
Sí.
A uno aquí, este es algo que hicimos en compañía de los oyentes. Encontramos a uno de los 26. Lo que significa, y por qué quería hacer esto, de nuevo, para aportar la evidencia, que si ninguno, por lo menos en lo que respecta a la Corte Suprema de Justicia, no se justifica el repetirlo, porque solo uno de todos los que se tiene constancia, que se reunieron, que se tiene evidencia, que se reunieron con ¿cómo se llama?, con Gustavo Alejos, quedó entre el listado final.
Ahora ese es un tema, Marta Holanda, porque ese se reunieron con el señor Alejos. Pero
¿con cuántos más no se reunieron?
No, pero...
Ahí sí no tengo fotos.
No, exacto. Mi punto es ese, que igual se han de haber reunido con otros grupos de presión.
Ni videos.
Otros candidatos se deben haber reunido con otros grupos de presión que tal vez le aseguraron que iban a lograr colarlos en la lista. En fin, el tema es que este sistema no da para más.
Tenemos varios comentarios, yo creo que los querés escuchar porque es que hemos desatado una interesante conversación entre nuestros oyentes, me encanta.
Qué bueno.
Veamos rápidamente, primero había discusión aquí del derecho del dominio, muchísimas gracias a los que, no estamos hablando de derechos de autor, pero el derecho de autor es también un derecho de propiedad, pero no era de eso, Heidi, de lo que estábamos hablando. quiero ver, vamos a ver, Lu García, feliz tarde y ya compartido, muchísimas gracias, Lu. Marian Riveras, hola, hola, hoy están reunidas las tres luminarias, felicitaciones por cada día en esta lucha, gracias de corazón por ser un mega, hiper, super equipo, ya compartido, muchísimas gracias. Marlene Amores dice, ¿cuál es el nombre del libro? Compartan, el libro negro del comunismo, crímenes, terror y represión, y ya se consigue fácilmente en Amazon. Y la versión en Kindle.
Usufructado por Marta Yolanda.
Este, pero usted puede comprar el suyo. José Calderón, ya leí que me estaba nombrando de Codeca, no puede ser, José, qué bárbaro. Ve, Anabela Beltetón dice que sí, ya que es el Día del Gato, lo va a celebrar con Bianca y Manila. Joaquín García, buenas tardes y compartido. Jaide Morales, ya les responde y que no es el derecho de autor. Rocío Quiroga Rabanales está muerta de la risa de la discusión que teníamos. Ah, nosotros también. Héctor Aníbal, saludos. Rodrigo Lacayo, Tratado de Derecho, Dominio Libre. Sergio Ventura, me encanta aclararme las ideas de una forma muy entretenida con ustedes. Siempre aprendo algo nuevo. ¡Ay, qué maravilla! Eso, me encanta ese tipo de comentarios. Waldman pregunta que por qué MD está parada. No, no, ella pide, es que un, siempre un banco, pide un banco porque se quiere ver más alta que nosotros. No, en la realidad es más alta que nosotros. Pero ella, como es la profe, por eso decimos, es el segmento de la profe.
Es más, un secreto para las, a la hora de que tengan que hacer alguna reunión, el que tiene la posición más alta tiene la autoridad.
Ah, mira, no lo sabía.
Bueno, pero no nos conocía, por lo menos a mí, porque George, sí, yo estoy de acuerdo contigo, proseño.
Ahí va el venenazo, ahí va el venenazo.
Gustavo Adolfo Pérez Ruiz, seamos objetivos. Pues eso estamos haciendo, Gustavo Adolfo Pérez Ruiz, siendo objetivos. ¿Y qué es ser objetivos? Pedir evidencia. Y de nuevo, hay que ponerlo todo en contexto. Este es un tema que hay que tratar con más detalle para poder, dentro de todo esto, que uno no puede obviar de un contexto lo que conocemos de la persona. Porque esta es una discusión de la naturaleza humana. A ver, la naturaleza humana no es ni buena ni mala, la naturaleza humana es simplemente, y tenemos que conocer la naturaleza humana. Lo que nos diferencia entre personas buenas y personas malas son nuestras acciones. Entonces, a lo largo de la vida de una persona se va estableciendo si esa persona es una persona buena o es una persona mala.
Así es.
Dependiendo de la forma en que ha ido actuando. Por eso uno,
que por lo general,
debe preocuparse siempre por ser una persona respetuosa a los otros,
que hablamos,
y buscar ser productivo.
Virtuoso o vicioso, que al
virtuoso
final, que son hábitos, ¿verdad?
Así es. Uh-huh. Entonces, cuando tú estás en un contexto donde vas a emitir un juicio, y en este caso pues sería un juicio moral en lo que respecta a, en este caso, Gustavo Alejos, no lo vas a juzgar únicamente por esto, sino debes juzgarlo a él y a cualquier otro, a María Dolores, a Jorge, a mí, como un todo. Eso no significa que no cometamos errores. Uh-huh. María Dolores se equivoca, Jorge se equivoca, yo me equivoco.
Hasta Marta, todos Yolanda.
Hasta Marta Yolanda se equivoca.
El único que nunca se equivoca es Warren. Saludos, Warren.
¿Y qué tiene que ver, verdad? ¿Qué tiene?
Es que me gusta molestar al otro profe. Ya digo, yo soy una estudiante un cachito inquieta. Pero bueno, en fin. Regresando otra vez al punto. Nos equivocamos. ¿Y cuándo nos equivocamos? Nos equivocamos cuando no revisamos las premisas que nos llevaron a emitir el juicio a partir del cual vamos a actuar.
Cuando hay una contradicción con la realidad.
Sí, pero cuando tú ves una persona buena que se equivoca, esa persona lo que debe hacer es el hacer una reflexión sobre las premisas a partir de las cuales actuó, porque una de esas premisas es falsa y por eso no alcanzó sus objetivos. Pero cuando tú ves a una persona que a lo largo de su vida ha actuado mal, o sea, sabe que está actuando mal, está partiendo de premisas que no encajan dentro de esa visión de una sociedad de personas libres, de personas responsables, uh-huh, que conviven,
de creadores de riqueza,
de creadores de riqueza, entonces tú ya sabes que esa persona la vas a catalogar como una mala persona.
¿Qué?
Entonces, y dentro de todo juicio moral que uno va a emitir y a partir del cual va a juzgar, tú no podés separar a la persona de su pasado. No sé si me explico, pero sí, bueno, este es un tema más largo aliento.
Y yo te entiendo que esto es muy valioso cuando estamos generando estos juicios de valor y que nos generamos un juicio con respecto a una persona. Y ahí coincido contigo. Mi punto es el tema jurídico, o el tema judicial, penal, básicamente.
Sí, que tienen que presentar más, espero que presenten más para que no haya... Si alguien tiene alguna pequeña duda, porque ¿sabes? A mí me cae re bien el Gustavito, porque
la defensa va a apelar.
Yo no estoy diciendo tú ni George, pero hay alguien, es que tan simpático que es, pues que no haya ninguna duda. Pero bueno, voy a seguir leyendo los comentarios de los oyentes. Andrés Mustela, M.Y., debería haber un espacio para que puedas tocar un tema y hacer digresiones a rienda suelta.
La digresión.
Aquí en el segmento de la profe. Sería una forma interesante de profundizar tanto en el tema como en su contexto. Tengo la hipótesis que habría digresiones recursivas. ¡Eso! ¡Wow, Andrés! Me encanta. Gustavo Adolfo Pérez Ruiz, ¿se tiene o no los fundamentos? Sí, pues no sé a qué específicamente se refieren, pero yo creería que sí. Héctor Aníbal C., ¿habrán más audios en El Poder de la FESI? Esperemos. Probablemente. Eso es el rumor que circula. Ingrid Judith Castillo, me llama la atención que las MAC calladitas. Probablemente están preparando algún amparo para que pueda entrar sus elegidas. ¿Quién sabe? De ahí Ingrid Judith Castillo y el procurador ni sus luces, Anabela Beltetón, pero por lo menos los diputados y jueces que se reunieron con Alejos no tienen la obligación de denunciar el delito de evasión. Punto interesante, ¿sí? El de Anabela.
Qué buen punto.
Obviamente no lo hicieron, pero no se puede iniciar investigación por omisión de denuncia o por complicidad. Buenos puntos. 100 puntos le das a la estudiante Anabela Beltetón.
Eso me encanta porque es otra arista que uno no lo había visto.
Totalmente de acuerdo, Anabela. José Calderón, voy a coincidir con MD. Por mucho que veamos y sepamos lo que es Gustavo Alejos, judicialmente no es suficiente para acusarlo. Tiene que tener pruebas físicas, audios, dinero, videos, testigos, etcétera. Que por cierto, dinero encontraron bastante efectivo entre las cosas que incautaron. Es que de nuevo, no todo lo que encontraron en ¿cómo vamos a llamar?
Igual encontraron carne.
En el man cave.
En el anexo este.
En el anexo de Gustavo Alejos, no todo se le ha puesto la atención, porque todo ha sido hecho público, pero no se le ha puesto la atención a todo. A lo que más atención le hemos puesto, por supuesto, es a las fotos y a los videos que hay de las personas que además de eso han confirmado que sí se reunieron con él. Pero no solo eso habían encontrado más
paquetes
cosas
de carne
en eso, sí. De ahí, dice, no es suficiente videos, testigos, etcétera, para poder fundamentar correctamente una acusación, y eso lleva mucho tiempo para poder hacerlo. Depende, no creo que sea, esto no debería de ser ad eternum, porque son casos que vienen trabajando de tiempo atrás, como también lo ha señalado María Dolores. Ingrid Judith Castillo, por lo menos la hermana del ex rector Gálvez, la tienen que sacar de una vez, totalmente de acuerdo. ¿Hay alguna Gálvez?
Sí, pero eso es en la sala.
Es en las salas de apelaciones, totalmente de acuerdo. Frederick Stabler, el sistema ya no funciona, nunca ha funcionado, totalmente de acuerdo. Lu García, quien no castiga el mal siendo ese su deber, lo está autorizando. Leonardo da Vinci, las cortes de justicia deben funcionar correctamente sin buscar atajos. Anabela Beltetón, evasión de la medida cautelar o de tráfico de influencias, por ejemplo. Otro que eso era lo que hacía referencia a Jorge Cabal. Waldman dice, ella va a ser la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la hermana de Gálvez.
No, es que ella está en la sala de apelaciones.
Al ex rector magnífico de la USAC. Entonces, una corrección, ella va a la sala de una sala de apelaciones. Rocío Quiroga Rabanales, deben de tener evidencia, si no hubieran hecho la conferencia, lo contrario sería una payasada. Aquí no voy a coincidir, porque sí han hecho muchas payasadas.
Han hecho muchas acusaciones sin tener todas las pruebas.
Y la famosa verdad interina, ¿se recuerdan ustedes? O sea, desde tiempos de Castresana, tristemente parte del legado nefasto de la CICIG, que de nuevo hay que recordar siempre, que estoy de acuerdo que hayan un, entre otros, Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti, y ojalá también el nuevamente célebre en Guatemala, Juan Carlos Monzón, estuviera preso, que fueron, que fueron, yo estoy de acuerdo con esas persecución de corruptos, no estoy de acuerdo en muchas otras cosas uh-huh. más, en de las cosas que hizo la CICIG, y una de esas, sin duda, es son todos estos shows que montaron desde la época de Castresana, cuando salió con aquella ridiculez en el caso de Rosenberg de la verdad interina.
O de aquella, entonces, aquella pistola que la, se la llevaron y luego la y mataron a alguien y luego la regresaron, y bueno, que fue todo un...
Entonces, tristemente, las tales conferencias de prensa es parte de la herencia negativa de la CICIG. Que puede ser que sí monten payasadas, Rocío, aunque creo que en este caso no es así, que en este caso no es así. José Alberto Esquite, compartido, de acuerdo con María Dolores, hay que demostrarlo con pruebas. No, si en ese punto estamos todos de acuerdo, tienen que presentarse pruebas. Lo que yo considero es que ya hay suficientes pruebas, esa es la diferencia, uh-huh. ¿sí? Ingrid Judith Castillo, pero está hablando de la DAMD. Claudia Mexicanos de Orellana, de acuerdo con MD. Héctor Aníbal CE, aunque nos moleste e indigne a todos, así es. MY, no hay pruebas contundentes o no han salido a la luz. Esa es la diferencia. Yo sí pienso que hay pruebas contundentes. No estoy diciendo que se le condene sin pruebas, todo lo contrario. La diferencia es qué tan contundentes son esas pruebas que ya hay. De ahí, Archie Hernández, estoy de acuerdo con María Dolores, recuerden que hay abogados que retuercen las leyes y las utilizan a su conveniencia, una vez haya dinero de por medio. Y eso de nuevo es parte del problema, el sistema de incentivos perverso, que hay algo que comprar, si se tiene dinero o contactos, ¿no? Sergio García Silva, hay que iniciar desde cómo le permitieron llegar y permanecer en ese hospital, entre comillas. La corrupción va más lejos, mucho poder de este personaje, totalmente de acuerdo. José Calderón, ¿y qué pasa si llega a manos de un juez que Gustavo Alejos puso en esa silla? ¿Qué pasa?
Que lo pueden, es que ahí entra el otro tema. Por eso digo que debe haber un caso sólido, porque es como la receta que cuando hay una sentencia, se apela. Y hacen las salas...
todo llega a la Corte de Constitución.
Y las salas de apelaciones son donde se conocen estas apelaciones, y así va subiendo el caso, dependiendo también hasta cuántos recursos se cuentan para poder ir escalando esto. Entonces, si hay un juez que lo puso, vamos a suponer, o que está influido, o que fue producto de esto, y también la Fiscalía apela.
Recuérdense que hay audios donde está Gustavo Alejos hablando con jueces. Y eso también hay que tenerlo en cuenta.
Y entonces a esos jueces hay que investigarlos.
Emanuel Barrientos, Josmano Castle Hess nos cuenta que ya compartió. Muchísimas gracias, Emanuel Barrientos. Le vamos a tener que decir a Jordán Rodas que solicite que ese usufructo sea declarado lesivo para los intereses de JJ. No, pero ya JJ dijo que me lo quede. Porque de todas formas ni lo está usando. O sea, ya aquí es voluntario. A ver, George.
Siempre y cuando...
Puedes usufructuar mi libro, Marta Yolanda.
Siempre y cuando no exista una superintendencia de competencia. Sí. Porque si existe una superintendencia de competencia, va a declarar este intercambio que afecta a los intereses. Ilegítimo. Ilegal. No ilegítimo,
ay,
ilegal.
Horror.
Pues es que eso es lo que están pretendiendo.
Sobre la situación del partido UNE, de eso vamos a hablar precisamente con Ignacio Andrade. Pero tenemos más mensajes, no les digo que generó bastante interés nuestra discusión. En YouTube vamos a ver, Jerónimo Guerra, no está sola, Marta Yolanda. Gracias, Jerónimo, somos dos contra el mundo. Muy bien. Alejandro Pérez, no existe persona buena o mala, depende del observador. Para Jimmy existe la corrupción normal. No estoy de acuerdo con Alejandro Pérez. Sí existen personas buenas y existen personas malas. Eso es un tema ético. Y repito, nadie nace bueno ni malo. La persona mala, podemos darle la etiqueta de mala a partir de las acciones sostenidas que ha mantenido a lo largo de su vida, mientras que la buena también. No podemos comparar, por ejemplo, para mí Steve Jobs fue una buena persona, porque si alguien ayudó a millones de pobres creando fuentes de trabajo productivas, es Steve Jobs. Un huérfano adoptado por una familia de obreros en Estados Unidos que no tenían dinero para pagarle la universidad, porque Steve Jobs ni siquiera se graduó de la universidad, estuvo de observador en la universidad. Y aún así, vean que con muy, muy pocos, entre comillas, recursos, pero con un ingenio, una creatividad y un trabajo permanente, creó una de las fortunas más grandes que se han visto en todos los tiempos de nuestra historia como especie. Ese es un buen hombre, independientemente de las contradicciones que haya podido tener, según algunos, como persona. Que, por cierto, Jorge, les quiere recomendar un video de un padre. Por cierto, es un sacerdote, el padre Chirico. Adelante, George.
Sí, pero no es un...
Es un artículo.
Sí, es una entrevista que le publicaron hoy en el diario El Mundo.
Lo podemos compartir en nuestras redes. Sí.
Y el título es Robert Chirico, que es un padre. Y... entonces el título de la entrevista, porque es una entrevista, dice: ¿quiere ayudar a los pobres? Monte una empresa.
Sí, qué interesante.
Y esa es...
No es reparta lo que no es suyo.
Sí, así cabal dice el padre Chirico. ¿Quiere ayudar a los pobres? Monte una empresa.
Compartámoselo a los oyentes, George. Pero bueno, en fin. Nos cuentan que ya vino el licenciado Ignacio Andrade, con quien precisamente vamos a hablar el tema de la cancelación de los partidos políticos, incluida la UNE. Con más detalle, también ya hablamos en el primer segmento de la situación de la UNE. ¡Ay! 64 veces compartido todo pulmón, solo nos faltan 11. 11 liberhéroes, por favor. Álvaro Ibarra, muchísimas gracias. Jerry Herrera, Marco Antonio Castellanos, Joe Salazar, Norma Victoria Roldán, Marco Cruz, vamos a ver, Sergio García Silva, Rodrigo Lacayo, Pensando en Voz Alta, Juan Labé, Julio Campos, Juan Diego Guerra, Juan Carlos Hurtarte, Silvia Urizar, Karin Rademan, Ramón Paredillada, Héctor Aníbal C.E., Lorena Juárez de Rosales, Eddie Salazar, y bueno, en fin, qué maravilla que ya vamos por 64 veces compartido todo a pulmón. Pienso que vamos a dejar, y yo me disculpo con el licenciado Pérez Trabanino, pero ya ahorita ya no vamos a tener tiempo de hacer ese enlace con él, pero lo vamos a ver si lo podemos reprogramar para mañana por cuestión de tiempo. Así que nos entusiasmamos es demasiado la que, con esta discusión.
Nos poníamos de acuerdo en que no estábamos de acuerdo.
Pero los últimos 30 segundos para MD, y regresamos a la nota tecnológica y luego le vamos a dar la bienvenida a Ignacio Andrade para que hablemos el tema de los partidos políticos. Pero antes de que se despida MD, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes.
Sí, solamente recordarles a todos que si tienen mercadería o papelería, archivo muerto, archivo fiscal, que tienen ahí en su oficina y no sabe qué hacer con toda esa papelería y todas esas cosas, pues lo mejor es que lo mande a una bodega de Mr. Bodeguitas. Ellos tienen bodegas que van desde 4 hasta 60 metros cuadrados, con vigilancia y control de acceso las 24 horas, y con ubicaciones, con 7 sucursales ubicadas en los principales puntos de la ciudad, incluyendo la nueva hora ya en Mushbal. Si quiere más información, la encuentra en mrbodeguitas.com o llamando al 2314-4949.
Y bueno, solo quiero agradecerles, mi artículo salió publicado ayer en República GT, se llama No estaba enfermo, andaba de, y solo reflexionar en cuáles son esas reformas que se necesitan para mejorar este sistema.
Bueno, MD,
muchas gracias a ustedes.
Vamos a una breve pausa y regresamos a la nota tecnológica.
El Internet Residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presenta.
Bueno, y hoy en la nota tecnológica, pues les comenté que íbamos a hablar acerca de cómo ver lo que ha ido a ver Marta Galanda sin tener que viajar, sin, ya sea porque no podemos o porque no queremos o porque no hemos tenido el tiempo, pero resulta que hoy precisamente publicaron una Hay un sitio que se llama, ¿cómo es que se llama? Bueno, ahorita no me recuerdo, pero es un sitio que lo que tiene es explore.org, se llama explore.org. Y entonces este sitio básicamente lo que tiene es un montón de webcams que ni siquiera son de ellos, sino que ellos tienen encontrado los feeds y entonces ellos ponen ahí los feeds, la alimentación de cámaras así que están en vivo transmitiendo ya sea paisajes o están más orientados en este sitio a temas de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, se han vuelto famosos por que tienen, han puesto unas cámaras así en vivo, live cams, desde donde transmiten, por ejemplo, en una ciudad en Alaska, y resulta que a cada rato se ve que pasan así los osos ahí caminando en la calle, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que los ha hecho así famosos a estos de explore.org. Pero recientemente pusieron una cámara específicamente para que uno pueda ver las auroras boreales. Entonces, de esta cámara es que les quería comentar, ya que Marta Yolanda nos vino a dar carita aquí de que ella ya había ido a Alaska a ver las auroras boreales. Pues esta, precisamente, esta cámara está en un pueblo ahí en Canadá. Y vamos a ver, está en un pueblo que se llama Churchill, en Canadá, que está justo en la orilla de lo que se le llama el círculo de las auroras. Y entonces resulta que pues, ahí encima de este lugar pues se dan las auroras boreales. Y entonces, de hecho, este es uno de los lugares donde más se ven las auroras boreales, básicamente por la ubicación que tiene. Y según estaba leyendo yo, dice que ahí más o menos se pueden ver las auroras boreales 300 noches del año, lo cual es básicamente casi todo el año. Sin embargo, obviamente
tuve que ir hasta Alaska a verlas. Quiero ver que también, bueno, igual podemos ver los videos que ha grabado nuestro amigo Iván Castro. Eso también sí, ya los he visto.
Sí, y entonces, pero esta es una cámara que está en vivo, conectada ahí en esta ciudad, Churchill, Canadá, y ahí puede uno, ahí ahorita estamos precisamente transmitiendo lo que está ahorita. Obviamente ahorita pues es de día hasta allá también.
Pero tampoco es que está si es de noche y el montón de auroras boreales. Hay que tener una paciencia terrible.
Sí. Y es mejor tener la paciencia en su casa cómodo.
No, porque la aventura, por ahí dijo Juan Carlos Calderón, estaba alegando José Calderón, todo eso es porque me abandonó, me cambió por MD. El punto es broma. El punto es que José Calderón dice que yo no he compartido fotos de mis viajes y eso no es cierto. Una de las fotos que compartí es precisamente la que me tomó Iván Castro en este río congelado, que era casi un lago porque era enorme el río, por lo menos donde estábamos, donde estuvimos esperando auroras boreales hasta las 3 de la mañana con nuestros trajes. Es donde estoy con un traje de esquimal. Y se mira, en teoría, reflejada la luna, aunque realmente hay un truco fotográfico ahí para que se viera esa como luna debajo mío. Y esa, José, la compartí, ahí está. Quienes tengan curiosidad, vayan a facebook.com/MJLibertas, facebook.com/MJLibertas, que es mi página, y ahí van a encontrar esa foto.
Entonces, en esta...
Ah, bueno, perdón, ya otra dirección, todo por culpa de George, apurémonos que ahí está Ignacio ahí.
Sí, entonces, en esta dirección, la voy a poner ahí en las transmisiones para que las puedan ver, es una cámara que está funcionando ahí las 24 horas, y obviamente no se ven las auroras de día, pero les digo yo, no, nunca he estado por ahí.
Atentos para la noche,
pero en la noche,
que la noche va a ser dentro de poco.
Ellos dicen que la mejor, a pesar de que en ese lugar se ven auroras boreales un promedio de 300 noches del año, la mejor época para verla es precisamente ahorita, en febrero y marzo. Y el mejor horario para verlo generalmente es de 10 de la noche a 4 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, que sería aquí, ¿qué? Las 9 de las 9 de la noche a las 3 de la mañana. Entonces, ahí desde su cama se puede conectar a verlos para no tener que pasar los fríos de ir a verlo físicamente, pero desde ahí se puede ver y está en vivo, o sea, uno ve lo que está sucediendo. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo y su nuevo servicio de hasta 100 megabits de internet residencial.
El internet residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presentó.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón y bueno, agradezco todos los comentarios que siguen entrándonos acerca de esta discusión que hemos disfrutado entre Jorge, María Dolores y yo, que me encanta pues ver que hay oyentes que les ha servido para esa discusión, precisamente para aclararse las ideas. Pero aprovechando, no es el tema principal que vamos a tratar con Ignacio, por favor, como les dije, con el licenciado Ignacio Andrade, el tema principal que vamos a hablar es el caso de la cancelación de los partidos, específicamente el de la UNE y toda la discusión que hay. Pero Ignacio, conversábamos con él antes de comenzar acerca de los diferentes umbrales de prueba. No sé si ese es el término correcto. Ignacio, buenas tardes. Sí. Adelante.
Buenas tardes, Marta Yolanda. Buenas tardes a todos. Lo que conversábamos con Marta Yolanda en el corte era que en esencia hay umbrales diferentes, digamos, dentro de un proceso penal. Entonces está el umbral necesario, por ejemplo, para ordenar detención. Está el umbral necesario para ligar a proceso. Para ligar a proceso, por ejemplo, el umbral es básicamente la que se pruebe la comisión de un hecho delictivo y la probable participación de la persona en ese hecho. El tercer umbral es el umbral para abrir a juicio, que es básicamente en ese caso el umbral es la probabilidad de que la persona que es señalada y contra el cual se abre juicio penal pueda ser declarada culpable, que hay probabilidad de eso, es decir, es un umbral superior.
Que se va a definir ahorita en la audiencia que se está precisamente llevando a cabo.
En esta audiencia que se está llevando a cabo ahorita es el umbral necesario para llevar para abrir proceso y para abrir investigación en su contra. Es decir, que se haya cometido delito o que haya una probabilidad de que se haya cometido delito y que es probable que esta persona haya participado en ese delito. Entonces, si se sobrepasa ese umbral, el juez razona en una resolución que ese umbral existe y que a consecuencia de ello se le liga a proceso y luego se señala básicamente cuáles son las medidas a las cuales él va a quedar sujeto.
Y lo que sí es evidente que él violó las condiciones que tenía el, lo voy a decir en, no en términos legales, ya tú lo vas a poner en términos legales, él sí claramente violó las condiciones bajo las cuales se le dejó salir de la cárcel.
Digamos, lo que hay en, digamos, en un momento dado, en una detención hospitalaria, por ejemplo, es que la persona tiene un quebrantamiento de salud que requiere su hospitalización. Y eso requiere que la persona vaya y quede permanentemente internado en ese hospital. Entonces, la pregunta es, ¿esta persona salió del hospital? Sí o no. La respuesta es evidentemente de lo que se ve en fotos, definitivamente es así. Entonces la única pregunta en ese caso es, ¿hay alguna justificación para que eso haya ocurrido? Eso se verá hoy en la tarde, pero digamos al final creo que existirá suficiente evidencia, según lo determine la jueza, para que quede ligado a proceso, digamos, el señor Alejos.
Así es. Bueno, ya dejemos entonces toda esta discusión a un lado y vamos, Ignacio, con el tema de la cancelación de los partidos políticos. Adelante.
Correcto. La violación, digamos, hay cuatro casos de cancelación de partidos políticos señalados en la ley electoral. El caso más viejo, el más típico, ha sido cuando los partidos políticos no obtienen el número de votos necesario y no hay representación en el legislativo. El segundo caso, por ejemplo, es y es quizás el caso más relevante para propósitos nuestros, es el caso donde el partido político ha violado una disposición relativa al financiamiento electoral. Las disposiciones de financiamiento electoral tienen dos periodos, digamos, temporales. Cuando se dio la primera tanda de regulación sobre financiamiento electoral fue por medio del decreto 10-2004. Desde ese momento ya el financiamiento electoral estaba establecido y lo que se decía en aquel entonces era que los partidos estaban sometidos a multa y luego su eventual cancelación como partidos políticos. Su eventual cancelación no era muy claro de cuáles eran las causas por las que se daban. Y en el caso, posteriormente, en el año 2016, en el mes de abril, se modificó la ley y se aclaró que a partir, digamos, del periodo electoral de 2020, esa cancelación básicamente ya era una cancelación que no requería de una multa, que no requería de absolutamente nada. Entonces, el financiamiento electoral tiene básicamente dos vertientes. Tiene la vertiente penal para las personas individuales que incurren en ciertas irregularidades establecidas ahora en el Código Penal, en el 407O y N, y tiene, por otro lado, para los partidos políticos, tiene la sanción de cancelación. Entonces, son dos cosas las que en un momento dado, digamos, son dos procedimientos distintos. La cancelación como tal es un procedimiento que se hace ante el Tribunal Supremo Electoral, específicamente ante el Registro de Ciudadanos, y básicamente se presenta en ese caso una solicitud de cancelación. La solicitud de cancelación del partido político por violación a esas disposiciones, se corre audiencia por 30 días al partido político. El partido político puede pedir apertura a prueba por 30 días establecido ese procedimiento con toda la presentación de medios de prueba y demás, el Registro de Ciudadanos puede resolver con o sin lugar la cancelación del partido político. La resolución de ese expediente de cancelación es sujeta a un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral básicamente corre una audiencia al apelante y a las partes y puede todavía pedir más prueba y luego de la pedida de más prueba ya resuelve. Ahí se da por terminado el proceso de cancelación y el paso siguiente será posiblemente un amparo ante la Corte Suprema de Justicia y una apelación de ese amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Ese es más o menos, digamos, a grandes rasgos el proceso de cancelación de cualquier partido político. Ya ha habido, digamos, varios partidos políticos. Los ejemplos son la cancelación del PP en su momento, la cancelación del líder en su momento. Esas cancelaciones básicamente, digamos, se dieron, no hubo oposición y los partidos ya fueron cancelados. Está el proceso de cancelación, por ejemplo, de FCN Nación. En un momento dado se inició ese procedimiento y ese procedimiento irá en alguna de las etapas que aparece ahorita y que acabo de explicar. El problema con esos procedimientos administrativos en términos generales es que son flexibles. Son flexibles en el sentido de que cualquier parte del proceso administrativo puede ser sujeta eventualmente a un amparo. Entonces, un proceso que en ley pareciera ser que dura 90 días, que dura 4 meses, en esencia se convierte en un proceso larguísimo. Y ese es poco lo que en algunos casos ocurre con los procesos de cancelación de partidos políticos. Hay ahorita todavía un umbral o un aspecto adicional a considerar. Hay una sentencia que dictó la Corte de Constitucionalidad en diciembre pasado. En esa sentencia se limita quién es el que puede pedir el proceso de cancelación eventualmente o un proceso en contra de alguien y quién puede realizar una investigación. Se había acostumbrado a que el Ministerio Público pudiera realizar ese procedimiento. El amparo o la resolución del mes de diciembre pareciera indicar que solo la auditoría electoral o órganos del Tribunal Supremo Electoral, después de haber realizado una investigación del partido político, pueden iniciar un proceso de cancelación de un partido político. Entonces, ese fallo, que es reciente, puede tener mucha significación sobre si realmente el proceso de cancelación es viable y cómo se hace viable ese procedimiento. Como que si el Ministerio Público lo que tuviera que hacer en un momento determinado es trasladar las investigaciones que ha realizado para que el Tribunal Supremo Electoral, para que la Auditoría Electoral haga su propia investigación y luego inicie el procedimiento. Pareciera que ese es, digamos, la última forma de interpretar la ley electoral que ha determinado la Corte de Constitucionalidad, como tantas cosas que la Corte tiende a determinar sin que necesariamente la ley así lo diga.
Ignacio, vamos a hacer una breve pausa. Va a ser breve y vamos a regresar porque tengo algunas preguntas en lo que respecta a lo que dijiste y por supuesto para invitar a los oyentes a que también nos compartan sus preguntas, comentarios, etcétera, y de paso motivar a los 8 liberhéroes, así es, solo 8, vean qué poquito nos falta. Y dentro de los miles que nos están escuchando en la 102.1 FM de sobra, podemos encontrar a esos 8 liberhéroes que nos faltan para llegar al mínimo de 75 veces compartido todo a pulmón. Así que usted que ha estado disfrutando este programa, ha aprendido, se ha reído con las discusiones y ahora está aprendiendo con el licenciado Ignacio Andrade acerca del proceso de cancelación de los partidos políticos, por favor, dedíquenos 30 segundos. Se conecta, comparte y una maravilla, porque eso quiere decir que van a haber otros que más adelante en diferido podrán ver el programa. Vamos a una breve pausa y regresamos. Y bueno, amigos, muchísimas gracias a los 3 liberhéroes que se unieron para que lleguemos a 70. Ya solo nos faltan 5 nomás. No puedo ver quiénes fueron, pero se los agradezco muchísimo. 5, así que, de nuevo, 30 segundos, dedíquenos, por favor, para que lleguemos al mínimo de 75 veces compartidos. Y bueno, tenemos una pregunta de Eduardo Escobar que te la voy a hacer en unos instantes, Ignacio. Pero antes de eso, tú dijiste que las cancelaciones siguen un proceso a excepción de algunas cancelaciones que ya voy a utilizar el término son constitucionales. ¿Y a qué me refiero? La cancelación de aquellos partidos políticos que no llegaron a los mínimos requeridos en la elección anterior. Como por ejemplo, Encuentro por Guatemala, que independientemente de la opinión que tengan los oyentes de los que en ellos participaron, yo siempre voy a recordar que es el partido donde le dieron espacio a Luis Pedro Álvarez, porque si no hubiera sido por Encuentro por Guatemala, y al olvidarse de Luis Pedro, es que, pienso yo, no consiguieron pero ni un diputado para esta novena legislatura, que hace que entre los que ya se cancelaron en definitiva, está Encuentro por Guatemala. Ahí los que no llenaron a los requisitos, ¿tienen algún proceso para continuar?
Sí, no, es correcto. Quizás por tiempo no pude explicarme adecuadamente en estos casos. Los partidos políticos que no llegan al 5%, siempre se les corre, digamos, la audiencia. Lo que pasa es que
ni al 5% y no entraron,
pero, y no tienen un diputado. Son los dos requisitos los que hay que cumplir. Entonces, generalmente,
porque aunque tengan alcaldes, esos no cuentan.
Los alcaldes no cuentan. Entonces, generalmente, el problema en estos casos es que de todos modos hay que correr la audiencia. De todos modos, si piden la prueba, hay que, digamos, agotar la prueba. Pero en términos generales, la causal es tan obvia y tan clara que realmente no hay mucho dónde perderse. Entonces los propios partidos dicen, pues realmente el proceso no va a llegar a la siguiente elección. Entonces, como no llega a la siguiente elección, mejor enfoco mis energías hacia abrir una nueva ficha de partido político para conseguir nuevamente una participación. Entonces sale mejor eso que seguir todo el procedimiento y todas las posibles impugnaciones que lleven a los partidos al siguiente periodo de 4 años. O sea, una cancelación que dure 4 años, eso sí nunca se ha visto.
¿Cuánto es lo máximo que duran estas cancelaciones?
La mayoría de cancelaciones, lo que yo he visto, es que no pasan básicamente del año y medio, pongamos 2 años, si mucho.
Gracias, voy a ganar una apuesta, ya saben los oyentes. Ahora vamos a los comentarios, ojalá que se cumpla. Vamos a los comentarios. Eduardo Escobar pregunta ya específicamente la situación de Sandra Torres y la une por su cancelación.
Uh-huh. Yo creo que hay que dividir dos cosas. La primera es el partido político como tal es persona jurídica de derecho público. Como tal, no es por sí solo objeto, digamos, de una persecución penal. Por eso es que se había buscado...
Nos piden que te acerques, sí, te más, perdón. Porque hay algunos oyentes que parece que no te están escuchando.
Por eso es que podría ser, digamos, objeto de un proceso de cancelación como tal el partido político. Entonces, en términos generales, digamos, la sanción por una infracción a disposiciones de financiamiento va a ser la cancelación para el partido. Para el secretario general del partido, históricamente ha habido 2 sanciones. Una es la del artículo 407N, que se da por hechos presumiblemente cometidos a partir de febrero o marzo de 2011 hasta noviembre de 2018. En ese caso estaba en vigor el decreto 4-2010 y la sanción era una pena de prisión de 4 a 10 años. Y esto era para el, por ejemplo, para el secretario general de un partido que no anotara en un momento determinado en los libros del partido las contribuciones, o para el secretario del partido político que recibiera contribuciones que supiera que provienen, digamos, de fuentes ilícitas. Lo estoy haciendo sumarizado por tiempo, pero más o menos esa era la fórmula. El 407N fue modificado básicamente en cuanto a esas mismas 2 figuras, reduciendo la prisión para el, digamos, los miembros del partido político que recibieran contribuciones, y cambió la figura a un financiamiento no registrado. El financiamiento no registrado es, digamos, es una figura diferente a la del financiamiento ilícito. Son 2 figuras diferentes. Entonces hay quienes básicamente dicen que la figura del financiamiento no registrado sería aplicación retroactiva de la digamos de la ley, porque la figura delictiva no existía anteriormente. El Ministerio Público ha sido del criterio que, dado que la figura ya existía, que por esa razón básicamente esto es básicamente, se llama por principio de retroactividad, que está la duda. Y en términos generales hay casos relativos a esa duda de aplicación del financiamiento no registrado que están vigentes todavía y pendientes de una resolución de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, estamos pendientes de ver esa parte. Y estamos, por otro lado, digamos, pendientes en todo caso, en el caso específico de UNE, hasta donde recuerdo, digamos, de la etapa intermedia, donde los temas relativos a estos umbrales se aplican. Y entonces, en ese caso, la decisión del juez en la etapa intermedia va a ser, uno, si existe base suficiente para que el Ministerio Público acuse, en este caso a la Secretaria General de TUNE, por la figura del financiamiento electoral ilícito, y cuáles van a ser las pruebas a recibirse en ese caso. Si el tribunal, contralor de la investigación, declara que sí existen en este caso, uno, la figura delictiva y la probable responsabilidad penal de la persona objeto de la acusación, lo que va a ocurrir es que esa resolución tiene como objeto posterior que haya un juicio penal que se abra. Pero antes de ese juicio penal existe la posibilidad de que los sindicados o los imputados, en este caso, acudan al amparo como mecanismo básicamente para establecer si existía fundamentación suficiente, por ejemplo, para la resolución que ordenaba que la persona fuera sometida a juicio. Entonces, todavía hay muchísimo camino que recorrer en el caso penal. Ese es un tema. Existe, por ejemplo, la posibilidad de que en la etapa intermedia puedan darse excepciones, obstáculos a la persecución penal. Uno de esos obstáculos puede ser lo siguiente, puede ser, mire, es que este es un tema que es sujeto de una sanción administrativa. Este no es un tema que es sujeto a una sanción penal. Para poner un ejemplo, no digo que esa sea objeto de defensa o no, sino simplemente estoy poniendo un ejemplo. Entonces, todavía hay mucho camino que recorrer y ahí dejo la respuesta.
Y hay mucho que ver qué va a pasar, porque por ejemplo en el caso de la UNE, a ver si no se desintegra antes de que lo cancelen, porque es un cisma lo que está habiendo dentro de la UNE. A estas alturas se pelean quién es el jefe de bancada, quién es el subjefe, quién es la secretaria o secretario general, porque al momento en que se va presa Sandra Torres, pues nombran a un secretario general interino. Pero ahora que ella, a pesar de estar bajo arresto domiciliario, le autorizó la juez, que eso me parece hasta contradictorio con las mismas decisiones de la juez, le autoriza participar en actividades proselitistas y relacionarse con personas donde sí puede haber injerencia en las pruebas que se presenten en contra de ella. A mí me parece todo esto contradictorio. Y ahora la acusación que le hacen los que ahora le están peleando el liderazgo a Sandra Torres desde la UNE, que son Carlos Barreda, Orlando Blanco, que ya apareció ayer, Mario Taracena, Óscar Argueta, por mencionar los más visibles, de que le están acusando que ella ya se está en connivencia con el registrador de Ciudadanos porque quieren que se cancele la UNE porque ya iniciaron el proceso de creación de un nuevo partido para que ella sea candidata de nuevo en el 2023.
Yo creo que hay que dividir la respuesta a este comentario en dos partes. La primera es, cuando hay cisma dentro de un partido político, generalmente, digamos, la pregunta que hay que hacerse es quién designa al secretario general. Y normalmente, y esto sucede así en muchas ocasiones, quien controla los secretarios departamentales o quien controla las secretarías municipales muchas veces controla el partido. Y entonces la pregunta al final cuando hay un cisma es, hay que contar cabezas. ¿Quién es el que tiene las cabezas necesarias para ser designado secretario general o para revocar el nombramiento de un secretario general en algún momento? Entonces, ahí es donde esta especulación o como fuera, digamos, del contacto o lo que pudiera haber con el director del Registro de Ciudadanos se convierte en un tema pues importante. Si yo no tengo el conteo de cabezas necesario para controlar el partido, pues eventualmente lo que tendré que hacer es buscar una ficha nueva. Y de repente por ahí van las cosas. Es en este momento, digamos, de mi lado es una pura especulación.
Así es pura especulación.
Pero por otro lado, digamos, está la segunda parte, que es ¿qué es lo que un juez penal puede o no autorizar en un momento determinado? Lo que el juez otorga en un momento determinado son medidas sustitutivas. Las medidas sustitutivas son para evitar dos cosas: peligro de fuga y peligro de obstaculización de la investigación. Entonces, como que la pregunta que el Ministerio Público debe de hacerse es si las autorizaciones dadas pueden constituir o no un peligro de fuga o un peligro de obstaculización, en este caso en particular. Habrá que justificar esa parte y yo creo que pues habrá muchas razones para quienes indican que sí y habrá, pero pues me parece que sí me parece un poco aventurado de parte del tribunal de haber hecho esta autorización.
Ignacio, tenemos que terminar 15 segundos, entre comillas, o sea, 15 o 30, para que termines tu exposición de hoy. ¿Conclusiones?
Pues agradeciendo la invitación en primer lugar, y en segundo lugar, más importante, es que de todos, en todo caso, los procesos de cancelación es la única sanción a la que verdaderamente están sujetos los partidos políticos. Entonces, esos procesos deben de llevarse con toda seriedad y deben de llevarse en una forma adecuada por el Tribunal Supremo Electoral para el cumplimiento del propio Estado de Derecho. En la medida en que la cancelación se prolongue innecesariamente o la cancelación se manipule, en esa medida el Estado de Derecho no se cumple y no va a haber sanción para la realización de actividades contrarias al financiamiento ilícito de partidos políticos. Eso no puede pasar.
Ignacio, de nuevo, muchísimas gracias por habernos acompañado, al igual que ustedes, amigos. Recuerden que hoy es jueves, los espera de 6 a 7 de la noche por Libertópolis Estuardo Zapeta y de 7 a 8 de la noche María Dolores Arias, acompañada de Chepe Ascoli. Yo estoy de regreso mañana al mediodía. Les agradezco la atención. Uno nomás nos faltó pagar 75, nos quedamos con 74. A lo mejor todavía ahorita alguien se anima, se conecta y superamos la barrera mínima de Liberhéroes dando la batalla de las ideas. Pero bueno, en fin, ha sido un gusto acompañarlos. Estamos de regreso con ustedes mañana al mediodía. Y ante cualquier cosa, amigos, recuerden que una sola vida tienen. Así que, por favor, disfrútenla. Sean felices. Muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.